Radio Vitoria Deportes. Con Rafa Munguía.
Arratsalde on guztioi, muy buenas tardes a todos y a todas. Cinco triunfos consecutivos relanzan, prácticamente disparan a la Sociedad Deportiva Eibar en segunda división. Puñetazo encima de la mesa ayer de los armeros que voltearon un 2-0 en contra en Anduba para acabar ganando y comandando la clasificación del campeonato ahora ya en solitario. Poco más puede hacer un jugador para convertirse en la estrella del choque. Es Jon Bautista, el donostiarra, que dio dos goles y marcó un tercero extraordinario.
A mí me trajeron aquí para hacer mucho trabajo sucio ahí arriba y meter goles. Y bueno, el trabajo ya lo llevo haciendo mucho tiempo y ahora que están llegando los goles, la verdad que contento por ello.
8 puntos de ventaja ahora del líder respecto a un Deportivo a la vez que prepara ya el vital compromiso del fin de semana del sábado ante el Tenerife, ya sin sus internacionales y con el equipo que está generando estas últimas 4 jornadas muchas dudas. Todavía a tiempo de enmendar errores. Muchas protagonistas hoy hasta las 3. Vamos a estar con la jugadora de Araski, Natalie Van den Adel. Con ella celebraremos primero la permanencia del equipo en Liga Femenina y comenzaremos ya a hablar de la Copa de la Reina, que para el conjunto gasteiztarra va a arrancar el próximo jueves ante Casa de Monzaragoza, ante el equipo anfitrión. Ahí va a estar con una cobertura especial Radio Vitoria. Esta casa ya de vuelta en Gasteiz. Nos espera Urko Herrán tras completar un más que notable campeonato de Europa de duatlón en Italia. Ha sido séptimo, ansía ahora disputar el campeonato del mundo que se va a disputar en Ibiza. Vamos a ver si nos cuenta si entre sus planes está, por ejemplo, disputar el duatlón de Zuya, para el que va quedando ya poquito. En los frontones, semana decisiva en el Parejas de Primera, donde ha competido de manera más que digna Iker Larrazábal, algo que el de Amurri ha compatibilizado con el Parejas de Promoción de Segunda, donde junto a Esquiroz ya está en la final del próximo 1 de abril, así que con un finalista vamos a charlar hoy también en Radio Vitoria Deportes. Abriremos un hueco al tenis con más detalles de la presentación del Araba World Tennis Tour, en el que se nos contó ayer cómo el torneo sube de categoría en premios y en participación, con algunas de las mejores raquetas mundiales con opciones de recalar en nuestro territorio. Y ciclismo, prácticamente como todos los días, con el calendario a tope y con la Volta, que ha esperado solo a la segunda jornada para presentarnos una etapa de montaña con final en Walter 2000, un puerto largo de los que le vienen bien a un buen Landa, así lo reconocía ayer el de Murguía.
Sí, la verdad es que bueno, siempre quita un poco de tensión, ¿no?, al resto de etapas. En cuanto hay una etapa de montaña, un poco cada uno va a su sitio y bueno, contento de que llegue tan pronto.
Pinta bien la etapa de hoy, hay más alaveses como Unai Cuadrado, el propio Jone Aberasturi en la Volta, la antesala de la Itzulia, que también arranca aquí en Gasteiz. 2:18, hacemos una pausa. Todos estos contenidos desde ahora y hasta las 3 aquí en Radio Vitoria Deportes. Dos y 20, el saludo a Rafa Munguía en nombre de todo el equipo de Deportes de Radio Vitoria, con Elvira Gómez hoy en la coordinación técnica y con varias citas en el calendario deportivo del territorio que nos han llamado la atención. Antes abrimos una pequeña ventana al Deportivo Alavés y a la segunda división con Iker Perea. Iker, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Rafa.
Al Deportivo Alavés y al Eibar, que está lanzado. Ayer volteó uno de esos partidos que pueden marcar la temporada. Pues viene bien aprendido este equipo de lo que le ocurrió la temporada pasada y tiene pinta de que no quiere desperdiciar la ocasión que se le ha presentado ahora, que es la de liderar la segunda y ya meter cierto margen de puntos con sus rivales. Y el que nos interesa ahora mismo, el Deportivo Alavés, está a 8. Es verdad que el Averas lo tiene galado con el Eibar, pero es una renta considerable a falta de 10 jornadas. Y lo más preocupante en este caso para el Alavés y los perseguidores del conjunto armero es que un equipo que voltea un 2-0 como el de ayer en Anduba, es que de moral también va sobrado.
Sí, sí, ya son 5 victorias consecutivas las del Eibar que le han hecho, pues eso, colocarse en la primera posición y sacar ya 4 puntos al tercer clasificado, que es las Palmas. Y si miramos la clasificación, lo que ha dado esta última jornada, número 32, de los 6 primeros, solo 2 han conseguido sumar 3 puntos, el Eibar y el Granada, que son los dos equipos que en estos momentos ocupan las plazas de ascenso directo. En los otros 4, pues 3 derrotas y un empate. Si nos fijamos las trayectorias de los dos equipos de arriba, los dos primeros, el Granada, ojo, lleva sin perder desde el 14 de enero. Fue en un 3-1 en el campo del Levante. Desde entonces, 7 victorias y 12 empates. El Eibar, todos sabemos que aquí en Mendizorroza perdía 2-0 y el siguiente partido en Ipurúa lo perdía por 0-3 ante el Cartagena, pero el equipo, los de Gaizka Garitano, se pusieron las pilas y suman 5 victorias consecutivas en las 4 primeras, con la portería a 0 y la última, la de ayer, ese 2-3 en Miranda con una remontada espectacular. Por lo tanto, el Deportivo Alavés a 4 puntos de los puestos de ascenso directos, a los mismos que se encontraba el viernes de la semana pasada antes de iniciar esta última jornada. Y vamos a ver si el Deportivo Alavés este sábado ante el Tenerife, ojalá ponga fin a esta racha de 4 partidos sin ganar y de 4 partidos sin marcar. Esto decía ayer Gaizka Garitano, entrenador de Eibar, después de remontar ese partido ante el Mirandés, sobre la dificultad de ganar partidos en la segunda división.
Sí, pero mira cómo son las victorias, trabajadas, difíciles, muy peleadas y muy justas, y así va a ser hasta el final, ¿eh? Hay que pelear, los rivales tampoco ganan fácil, es una categoría en la que hay muy pocas diferencias entre jugadores y entre equipos, y ya lo habéis visto, y el Mirandés el primer tiempo tiene unos jugadores increíbles y nos ha superado, y bueno, el segundo tiempo por suerte hemos jugado mejor y hemos remontado.
Una actuación estelar de su delantero, de John Bautista del Donostiarra, espectacular, el tercer gol, 2 pases antes, MVP sin duda de ese encuentro. El Deportivo a la vez que prepara ya el partido del sábado ante el Tenerife, ya les adelanto que mañana estará en estos micrófonos Rubén Duarte, uno de los pesos pesados del vestuario, 6 temporadas ya aquí en Gasteiz, un jugador fundamental para Luis García Plaza, después del mazazo que supuso perder ante la Ponferradina. Vamos a quedarnos con otra voz de la jornada, de hace prácticamente media hora, la llegada de José Luis Mendilibar a Sevilla. Una expectación enorme, rescindido ya el contrato de Sampaoli, todavía no ha firmado, pero esto es lo que le decían a la llegada al aeropuerto sevillano.
Bienvenido a Sevilla, José Luis. Mendilibar, a ver si nos sale el avión de Terruida, que tengo tanto.
Mendilibar, a ver si nos sacas de esta ruina en lo alto. Y Mendilibar, balones al portero, no. Así que presión desde el principio para el bueno de Mendilibar, que no entrenaba desde que dejó el Deportivo Alavés. Ha pasado prácticamente de la grada de Ipurúa de ver a su Eibar a dirigir un transatlántico como el de Sevilla, a 2 puntos, con 2 puntos de margen sobre el descenso, y en cuartos de final de la Europa League se enfrentarán al Manchester United, un reto importante para el técnico vizcaíno. 2:25, hablamos ahora de baloncesto, se acerca también, y es una gran cita, la Copa de la Reina de Básquet. Iker, queremos ir ambientando ya esa copa donde va a estar Radio Vitoria con la retransmisión en directo del primer partido. Estamos convencidos además de que va a ser el primer partido de Kutxabank Araski ese jueves, el próximo jueves, ante el equipo anfitrión, ante Zaragoza. Y para ir, haciendo una previa con protagonistas, te pasaste ayer por Mendy para charlar con una jugadora especial, Natalie Van den Adel, en su segunda etapa en Gasteiz, con ya mucha experiencia acumulada y con la ilusión que comparte con sus compañeras, seguro, de hacer un buen papel, y sobre todo con la ilusión con la que va a viajar Araski a Zaragoza después de confirmarse, y ha sido sin jugar este fin de semana, que va a ver Araski en la próxima temporada también en la máxima categoría del básquet estatal.
Ayer nos acercamos hasta Mendizorroza para testear, para conocer cómo está el equipo después de este último fin de semana, en el que, por cierto, ha descansado porque el partido de Perfumerías Avenida se tuvo que adelantar por eso de la Euroliga femenina. Araski suma 2 derrotas consecutivas. Es cierto que son ante equipos claramente superiores, como es Perfumerías y como es Guernica, las 2 derrotas fuera de casa, pero este sábado hay que jugar en Mendizorroza ante el colista, un equipo que viene descendido, que solo ha ganado 3 partidos en lo que va de temporada, ha perdido 23. Mirando a este partido, empezaba ayer la semana de entrenamientos Araski, y también con la mirada puesta en la Copa de la Reina de Zaragoza. Araski va a jugar contra el equipo de casa, contra el equipo anfitrión, así que se viene una final de temporada apasionante con esa Copa de la Reina y con los cuatro últimos partidos de la fase regular en los que todavía Araski tiene opciones para meterse al playoff.
Bueno, pues la neerlandesa ayer con Iker Perea, comenzando con esa circunstancia que ha ocurrido el fin de semana, la clasificación
clasificación o al menos la confirmación de que Araski va a seguir una temporada más en Liga Femenina. Nathalie Van den Adel.
Lo primero que te quiero preguntar es por la salvación matemática que se ha confirmado este fin de semana con los resultados que se han dado. Y fíjate, la temporada siguiente Araski va a estar de nuevo en la Liga Femenina. Van a ser 8 años consecutivos en la máxima competición.
Sí, bueno, es algo bueno y estoy muy contenta. A ver, estoy muy contenta con el equipo este año. Trabajamos duro cada día. Y es algo bueno, un año más en la Liga.
¿Llega antes de lo esperado esta salvación o no sé qué pensabais a principio de temporada? ¿Vamos a estar peleando hasta el final pues por no descender o igual tenemos posibilidades de playoff, que es en la situación en la que estáis?
No, a ver, para mí no es una sorpresa. Yo sé que la Liga es muy competitiva, pero yo creo que al final tenemos un equipo muy bueno y el objetivo o los objetivos siempre fue la Copa y los playoffs. Entonces, bueno, estar aquí un año más en la Liga es algo que no me sorprende.
Esto te lo digo porque el discurso que siempre ha manejado Made es, no, primero hay que asegurarse la salvación. A partir de aquí miraremos la Copa de la Reina, miraremos incluso playoff, y ahora entiendo que con la Copa de la Reina ya a la vuelta de la esquina, la semana que viene el miércoles viajáis a Zaragoza, el objetivo que os marcáis es volveros a meteros en esos primeros 8 puestos de los que habéis caído en las últimas 2 jornadas.
Ella tiene razón, es que la primera es salvación, porque ya sabemos que la Liga es muy competitiva y más este año de las otras, yo creo. Pero para mí, creo para las chicas, siempre pensamos en eso, en la Copa, en playoffs, porque ya sabemos que tenemos un equipo muy bueno.
Enseguida te voy a preguntar por la Copa de la Reina de Zaragoza. Os toca enfrentaros al anfitrión, pero antes, para meteros en esos playoffs, hay que ganar el sábado aquí a Tenerife. No sé cómo veis este partido, porque un equipo que está descendido te la puede liar.
Es peligroso. Yo creo que un equipo que no tiene nada a perder puede jugar sin presión y eso es muy peligroso. Entonces no podemos relajar, no podemos pensar que es un equipo que está abajo, es un equipo con buenas jugadoras, pueden jugar baloncesto, entonces que tenemos que estar con el foco y bueno, a ganar, al final tenemos que ganar.
Un equipo que no va a ser el mismo porque una de sus mejores jugadoras, una americana, se vuelve para Estados Unidos para disputar la competición doméstica, pero Tenerife no deja de ser un equipo que en la ida allí en las Islas Canarias os lo puso muy difícil, ganasteis en los segundos finales.
Sí, yo creo que tampoco hemos jugado bien por ahí, pero lo que dijo es un equipo con buenas jugadoras, entonces no podemos relajar y tenemos que estar 40 minutos ya y yo creo que podemos ganar, pero tener cuidado, es peligroso.
Es una competición, como decías, muy igualada, pero habéis sido capaces pues de ganar a Girona, de ganar a Zaragoza, de ganar a Valencia Basket. Y luego, sin embargo, pues me acuerdo de la salida a Jairis, en la que no sacáis el partido. ¿Qué es lo que os pasa esta temporada? ¿Que ante los equipos grandes jugáis con más motivación?
No sé si es más motivación, no sé si... Bueno, fue un momento muy bueno. Y lo que dijo, este año es una locura. Yo creo que... es uno de los años más competitivos de mi carrera aquí en España. Entonces cada equipo, cada partido tienes que tener un poco de cuidado, porque da igual si está arriba o abajo, cualquier equipo puede ganar.
Y es que fíjate si está abierta, que a falta de 4 jornadas para que finalice la liga regular, hay 7 equipos para 3 plazas. Me imagino que haréis cuentas. Los dos partidos de Mendizorroza los sumamos.
Sí, creo que los dos en casa son lo más importante, más porque es en casa, con nuestra afición. Y yo creo que si ganamos aquí en casa, estamos ya en playoffs y es más difícil ganar fuera de casa. Entonces, los 2 partidos que quedan aquí son muy importantes.
Son Tenerife, Barça, Los dos de fuera son el Cádiz Laseu y el Bembibre, la última jornada. Por cierto, el Cádiz Laseu es un equipo que os trae buenos recuerdos porque les ganasteis, no aquí en Mendizorroza, sino fue en el pabellón de San Andrés y fue la victoria que os dio el pase a la Copa de la Reina.
Sí, sí, fue un partido muy intenso ahí. En San Andrés hemos jugado ahí y ahora tenemos que ir ahí, es un viaje muy largo y va a ser un partido muy difícil. Y claro, Tenerife es peligroso, Barça está jugando súper bien este año, están haciendo las cosas muy bien y Bembibre también, entonces son cuatro finales al final.
Sumáis 12 victorias, las mismas que el Barcelona, las mismas que el Cádiz Laseu. Esperan cuatro batallas, cuatro finales y entre medias la Copa de la Reina de Zaragoza ante el equipo anfitrión, un escudo que has defendido. No sé, todo esto es una alegría, ¿no?, para un equipo como Araski.
Claro, yo creo que, bueno, más la Copa es un regalo, creo, ir ahí. Y tenemos muchas ganas, estamos trabajando para ganar el partido, no vamos ahí para jugar solo, queremos ganar el partido y creo que es un regalo tengo muchas ganas de jugar.
Esto es una opinión personal, pero de los cuatro equipos con los que Araski se podía emparejar, estoy hablando de Valencia Basket, Perfumerías Avenida, Girona y Zaragoza creo que es pues quizás el más asequible, pero el hecho de ser anfitrión, vosotros, ¿cómo lo veis?
Bueno, es un equipazo y están haciendo las cosas muy muy bien este año. Yo sé que normalmente Girona, Valencia, Salamanca son equipos que están arriba con mucha diferencia. Este año es diferente y Zaragoza está allí. Entonces va a ser súper difícil y ellas están en casa con toda su afición. Yo creo que nosotros también tenemos Plaza Verde en el estadio. Sí, pero va a ser súper difícil.
Allí va a estar la marea verde de Araski, como os acompaña, ¿no? Lo vimos en el derbi ante Guernica, lo vemos aquí todos los fines de semana en Mendizorroza. Y por ir finalizando, Nat, ¿tú cómo te ves personalmente en este equipo, en esta ciudad que entiendo consideras casi como tuya?
Sí, a ver, yo, bueno, estoy aquí por algo. He jugado aquí 3 años, me fui a Lugo y quería volver por eso, por la gente, por Made, por todo el equipo. Yo creo que aquí nos tratan súper bien, tenemos una afición grande y es una alegría para mí jugar aquí en Mendy. Entonces estoy aquí, estoy súper feliz, es muy, muy fácil vivir en Vitoria, entonces estoy súper contenta. Y bueno, lo que dijo, es una alegría jugar al frente de gente de Mendy.
¿Y cómo es la convivencia dentro del vestuario entre las jugadoras, las compañeras? Porque es una plantilla pues más corta, ¿no?, que las que hay en el resto de la categoría, pero os vemos que en las derrotas y sobre todo en las victorias pues sois una auténtica piña.
Bueno, nosotros estamos disfrutando, creo, cada día estamos disfrutando, estamos trabajando bien. Perder es difícil, pero creo que hemos vivido muchos momentos muy buenos este año. Bueno, lo que dices, ganamos contra Valencia, ganamos contra Girona. Y tenemos un grupo súper bueno, con gente muy buena, entonces estoy, bueno, yo estoy disfrutando y yo creo que ellos también.
¿Y cómo son los fichajes que han llegado al principio de temporada? Son jugadoras muy jóvenes que vienen aquí pues a reivindicarse. Está Chela Alarcón, está Flor Chagas. ¿Cómo son estas jugadoras que poco a poco se han ido adaptando al equipo y también a lo que es la categoría?
Bueno, yo creo que tienen mucha potencia. Che conoce la liga porque ya estabas en Promete, Flores, bueno, nuevo, pero son chicas que tienen mucha potencia y yo creo que van a tener una carrera muy, muy buena.
Y por preguntarte por una jugadora en concreto, una de las más desequilibrantes de toda la categoría, Tanaya Atkinson, me imagino que será un lujo, ¿no?, tenerla al lado, darle el balón, pasárselo y que bueno, le da igual tirar de tres que entrar hacia canasta, que prácticamente todo va para adentro.
Bueno, para mí es más fácil jugar con ella porque no quiero jugar contra ella porque es súper difícil, puede hacer todo, nos da mucho. Yo creo que ha ganado 3 partidos para nosotras en momentos muy claves, siempre está, y es una alegría jugar con una chica así. Entonces tengo suerte que ella está aquí en Araski y no en otro equipo.
Nos alegramos, ¿eh? Yo creo que todos los gasteiztarras, de que Tanaya esté aquí en Vitoria-Gasteiz. Nat, pues darte las gracias. El entrenamiento está a punto de comenzar. Mucha suerte para este sábado, para la Copa de la Reina y para esas 3 últimas finales. Es que ricasco.
Muchas gracias.
Casi las 2:38, seguimos en Radio Vitoria Deportes escuchando a diferentes protagonistas. El siguiente está ya aquí en Gasteiz, ha venido de Italia, del Campeonato de Europa de Duatlón, además con un buen puesto, pero tiene varias citas en el calendario, alguna interesante para la que tiene que todavía clasificarse. Y ha vuelto de Carole, de cerca de Venecia, Urko Herrán, al que saludamos. Urko, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, ¿qué tal en esa prueba de Carole, ahí cerca de Venecia, en Italia, Campeonato de Europa de Duatlón? Un séptimo puesto que no sé cómo valoras, porque había buena participación, os ganó un veteranísimo, pero parece que por los tiempos se le pegó bastante, ¿no? La gente fue bastante preparada.
Sí, sí, yo muy contento con el resultado, viendo el nivel que había antes de la salida, firmaría, vamos, esta mañana me dicen de firmar un top 10 y lo firmo con los ojos cerrados, así que un top 7, me volví muy contento para la victoria, vaya.
Uh-huh. Los tramos, un poquito el balance, el resumen que nos puedes hacer de la prueba. Parece que empezasteis un grupo de atletas fuertes, luego ya se fue abriendo el hueco, ¿no?
Sí, fue, bueno, se estiró ya casi desde el principio, se estiró bastante la cosa, pues eso, entre las curvas del circuito, no pasos estrechos, pero al final en una curva pues ya se entra en uno prácticamente, entonces se enfiló mucho el grupo y se empezó a ver cortes, y bueno, conseguí salvarlos y entrar en el primer grupo, y ya en bici nos marchamos al principio 5, que luego entraron otros 3 por detrás, y nos bajamos 8 a correr los últimos 2,5 kilómetros.
Urko, estamos hablando de un duatrón, la gente dirá, esto es durísimo, habrán estado pues 3-4 horas compitiendo, pero la marca del ganador fueron de 48 minutos 21 segundos, y del primero al décimo, la diferencia es de minuto y 15. Es una prueba que se va al límite.
Sí, sí, sí. No es una prueba larga como tal, como otras que puede haber por ahí en el mundo del triatlón, pero sí que eso, al final, cuanto más corto, más, no más duro, pero más rápido se va, es un sufrimiento un poco más agónico.
Y además, que en las transiciones apenas estáis 20-22 segundos, no será nada fácil hacer 5 kilómetros a poco más de una media de 2:30 y montarte en una bici y pues marcar una media de 40 kilómetros por hora.
Sí, al final le entramos a las transiciones, porque cualquier detalle se te puede escapar la carrera. Entonces, todo lo que está desde la línea de salida hasta la línea de meta, todo suma, y si la lías a transición, pues ese tiempo no se para de crear una transición, vaya. Todo suma, entonces hay que tener todo calculado al milímetro.
Bueno, hemos visto a franceses, unos cuantos, a belgas, también los que competís por España, Urko, y nos ha sorprendido ver a Mario Mola. Este es un clásico de triatlones de larga distancia. ¿Cómo así ha decidido participar y cómo ha sido un poco la convivencia con este tío que tiene mucha experiencia, Urko?
Bueno, pues él lo que nos comentó es que sí, nació en duatlón desde 2009. Uh-huh. Y bueno, quería buscar una prueba por estas fechas, ya antes de empezar su temporada de triatlón, y bueno, fijó el objetivo en el europeo porque le venía bien, y ahí estuvo con nosotros.
Este es de los que tiene condiciones de serie, ¿no? Tendrá muchas historias también acumuladas, porque si dices que hizo su última duatlón en 2009, fíjate los años que han pasado, una barbaridad.
Sí, sí, el tío se ponía a hablar de historias o de experiencias y, vamos, todos a escucharle.
Además, que Mario Mola es pues, de esos nombres que suelen aparecer en campeonatos nacionales. Javier Gómez Noya es otro de los triatletas que solemos ver en los Juegos Olímpicos. Has hecho un top 10, un séptimo plazo en el europeo de duatlón, Urko. Ahora, pues que vienen también las pruebas de casa, ¿qué calendario te planteas?
Pues ahora ya dentro de, bueno, nada, este sábado, Campeonato de España de duatlón en Soria, y luego el 15 de abril el campeonato de España de 10 kilómetros en ruta en Huelva.
Uh-huh. Y entre medias nos comentabas que tienes incluso la posibilidad de ir al duatlón de Zuya, una prueba que hiciste, me acuerdo, en aquella edición del COVID, de muchísimo calor. Todo esto depende de si sacas una plaza para el Mundial.
Eso es. Al final, Zuya no es una prueba que se recupere en dos días, ¿no? Es una prueba de larga distancia que eso me va a dejar una fatiga bastante generosa y me trastocaría mucho la planificación de cara al Mundial del 29 de abril. Entonces, si cogería plaza para el Mundial, tendría que descartar el participar en Zuya.
Cuéntanos a los oyentes, Urco, de qué depende que estés en ese Mundial, que no sé si lo hemos dicho, pero es en Ibiza, así que suena muy bien, cerquita de casa, en unas fechas en las que seguro que hay un ambientazo. ¿Solo ganar el Campeonato de España te clasificaría para el Mundial o hay alguna otra vía?
Las posibilidades... La más segura es eso, ganar el Campeonato de España, entonces plaza directa. Y luego se quedan unas plazas a criterio del seleccionador, que suelen ser entre dos o tres. Entonces eso, ya se quedaría a criterio del seleccionador el que una de esas plazas se me quedaría para mí.
No sería la primera vez que ganas, ¿no?, este Campeonato de España de duatlón. ¿Qué posibilidades crees que tienes, teniendo en cuenta, no sé, que igual Mario Mola participa?
Las posibilidades, bueno, Mario Mola no, ya nos dijo que no, nos libramos de él, por así decirlo.
¿Te convencisteis o lo tenía decidido?
Un puesto menos para todos, un puesto más, perdón. Ah. Y las posibilidades son muy parecidas al mundial, claro, al europeo, perdón. El nivel no es el mismo, pero sí que creo que puede haber un puñado de hasta 8 o 10 duatletas que pueden conseguir la victoria.
Uh-huh. Y no sé si el recorrido de ese Campeonato de España se te amolda o lo has estudiado, porque nos decías antes que las distancias, un poco las más explosivas, son las que mejor te vienen a tus características, ¿no? Esos 5.000 metros, luego los 20 kilómetros en bici, los 2.5 para acabar. ¿En esos términos, en esos registros andas bien?
Sí, esas distancias me gustan. Y el circuito de Soria también es un circuito... No parece duro el de correr, porque... Sí que hay una subidita que si la haces, por ejemplo, caminando, no sube, pero corriendo sí que pica. Y luego en bici también es un circuito cuatro vueltas con un repecho, que bueno, también hay que saber gestionarlo, pero va a estar divertido. Para ver, por lo menos, divertido.
Pues estaremos muy pendientes, Urco, de ese Campeonato de España de duatlón este fin de semana, por ir finalizando y por lo bien que lo estás haciendo tanto tú como tu club La Blanca, porque fuiste campeón de Euskadi de cross en el mes de enero y hace poco pues volviste de Albacete con el ascenso, ¿no?, a la segunda división nacional de triatlón de clubes.
Sí, fui a Albacete con el equipo femenino y con el objetivo de subir a segunda, y que ya llevaban con este 3 años intentando el ascenso, y bueno, pues este año ya por fin consiguieron el ascenso a segunda división.
Uh-huh. Nos pegaba todo, Urco, el duatlón, el cross, también te hemos visto, la media maratón con el que se acaba prácticamente el año aquí en Gasteiz. ¿Tienes en mente algo más? ¿Embarcarte en alguna aventura más o qué?
No, de momento acabo el mes de abril y un par de semanas, 10 días o así de desconexión, y volver a fijar objetivos y ponerse a prepararlos.
Cuando un duatleta dice desconexión, ¿es desconexión total, Urco? ¿O algo
hacéis? No, es desconexión de una planificación organizada. Desconexión es pues hacer lo que me dé la gana y a los ritmos que me dé la gana. Pero es un poco pues salir en bici a tomar el café y salir a correr también a trotar por ahí.
Bueno, pues nada, Urco, oye, que seguiremos muy atentos en ese Campeonato de España. Vamos a ver si metes el morro ahí y puedes ir a Ibiza, que suena muy bien. Además, es un mundial, ni más ni menos que un campeonato del mundo. Urco, que ha sido un placer tenerte entre nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Agur.
Bueno, del triatlón pasamos a los frontones. Nos espera en nada Iker Larrazábal.
Para mí, por lo menos, es uno de los pelotaris que más ha mejorado, yo diría, en los últimos 3-4 meses. Cuando un pelotari joven empieza así en profesional, pues no, como es normal, pues cuesta un poquito, ¿no? Pero en el caso de Iker, yo creo que bueno, se le ve una proyección increíble.
Iker Larrazábal, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Cuando alguien, un jefe, habla también de ti, es un puntazo, ¿no? Para cualquiera.
Sí, sí, joder, que te hablen así y te digan esas cosas es importante, sí.
Y encima casi nada, Imar Olaizola. Bueno, todo marcha, ¿no?, esta temporada, Iker, ¿contento?
Sí, sí, muy contento. Creo que he mejorado bastante, como ha dicho Imar, y eso, seguir dándole duro y darle.
Iker, nos hemos acordado de ti esta semana y las anteriores por tu papel en el Parejas de Primera, también en el de promoción y sobre todo por este último, ya clasificados para esa final del 1 de abril. Objetivo, o el primer objetivo conseguido, ¿no?
Sí, sí, joder, yo eso no me esperaba tampoco llegar a la final. Lo he dado todo para llegar hasta donde he llegado y eso, al final... Ahora toca jugar la final, estar tranquilo y intentar ganarla.
La final, Iker, va a ser el sábado 1 de abril. Los mejores de la liguilla están fuera, ¿no?, de esa final. Tu rival para el 1 de abril va a salir del choque del partido entre Zabala y Gascue ante Baicaicoa y Morgachevería. ¿A quién prefieres?
Pues la verdad no tengo ni idea, porque al final los dos son unas parejas muy buenas. Pues igual... fallan menos Morga y Bacaicoa, pero bueno, creo que complicado para ganar a cualquiera de los dos. Nos ha costado mucho ganarlas en semifinales a los dos y bueno, pero ya veremos algo en la final.
Se queda afuera uno de los campeones del año pasado como Echeverría, pero detrás de ti tienes a Esquiroz, ¿eh?, otro campeón del Parejas de Promoción en el año 2020. ¿Cómo está siendo esa conexión entre tu compañero?
Pues eso, yo creo que estamos jugando muy bien juntos, nos hemos compenetrado muy bien. Eso, tuvimos la oportunidad de jugar el primer año mío de profesionales juntos. No lo hicimos tan bien como este, pero eso, yo creo que nos hemos visto muy bien juntos. Hemos jugado separados también por temas de lesiones en primera y creo que hemos estado muy bien los dos.
Iker, ¿cómo ha sido eso de compatibilizar algunos partidos en el campeonato de primera, también con tu trayectoria en el de promoción? Ha habido semanas de mucho tute, ¿no?
Sí, 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 creo que ha habido semanas que he jugado los dos partidos, pero bueno, contento, ¿no? Jugar esos partidos también da mucha ilusión y jugar contra gente tan buena como Altuna, Zabaleta y así, pues no se juega todos los días. Y yo creo que muy contento también por eso.
Iker, para acabar, vienen semanas interesantes con esa final el 1 de abril, pero también con en breve conoceremos la lista de jugadores que van a integrar el campeonato manomanista de primera. Sería algo grande, ¿no? ¿Hay esperanzas?
Bueno, pues esperanzas es difícil, ¿no? Creo que hay pilotaris muy buenos en Baico y está muy complicado estar en primera, ¿no? Siempre tienes la ilusión, creo que todo el mundo tenemos la ilusión de poder estar algún año ahí y bueno, hasta que no lo digan, pues seguiremos con la ilusión en la cabeza.
Ya que estás aquí, Iker, te queremos pedir un pronóstico para la otra pareja finalista que se va a dirimir eso este fin de semana. ¿Por quién apuestas? ¿En primera?
¿En primera o...?
En primera.
Pues bastante complicado también eso. Pues están el Ordi y Zabaleta que han hecho un campeonato perfecto. Pero luego eso, el problema es que está Altuna en el otro lado. Yo creo que Altuna está a otro nivel de todos y Tolosa lo está haciendo también muy bien, entonces yo por pronóstico igual daría que ganaba en Altuna.
Bueno, Iker, pronóstico para tu final no te vamos a pedir porque evidentemente la tienes, ganar, así que mucha suerte si no charlamos antes para esa final del 1 de abril. Esa es en el Labrit, ¿verdad?
Sí, es en el Labrit.
Es en el Labrit y la otra en el Navarra Arena, todo en la capital navarra. Iker, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Bueno, Iker, y para acabar, una mirada al tenis. Ayer lo hicimos brevemente, era día de cátedra, pero merece la pena abrir un capítulo, aunque sea breve, a lo que nos anunciaron ayer, que es algo gordo, porque hay $100,000 en premios y lo más importante, van a venir tenistas que habitualmente vemos en torneos pues bueno, de mucho relumbrón.
Probablemente algunas de estas tenistas vendrán directamente desde Wimbledon, porque va a ser uno de los torneos que se van a disputar nada más finalizar la temporada de hierba, así que del 16 al 23 de julio, muy pendiente de lo que pase en la Peña de Vitoria, porque significa que el torneo más prestigioso de tenis, tanto masculino como femenino de Euskadi, se celebra aquí en Vitoria y este evento entra dentro de los 5 más importantes a nivel nacional y en la categoría femenina. Por cierto, televisado por Movistar Plus, por Dazón y por la Liga Sports desde los cuartos de final.
Alejandro Botella, gerente de la Peña Vitoriana. Alejandro, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Jo, 4 ediciones y pegar este salto, esto ha crecido de manera importante, ¿eh?
Pues sí, la verdad, no deja de ser un sueño que estamos cumpliendo gracias
a mucho trabajo, mucho esfuerzo y, por supuesto, al apoyo de grandes colaboradores y patrocinadores, sobre todo la Diputación Foral de Álava y el Grupo Amutio, que nos están aupando a llevar el sueño adelante, ¿no? Empezamos en 2019 con un torneo 25.000 y 4 años después estamos organizando un 100.000, que es la categoría más alta en ITF, y luego el siguiente sería Ranking Guita. O sea que estamos encantados de poder anunciar esta bomba, ¿no?
Alejandro, ayer soltaste el nombre de una tenista muy conocida, Garbiñe Muguruza, y todos nos asustamos. Era un ejemplo, ¿no?, del nivel de jugadoras que pueden venir. ¿O nos quieres decir algo?
No, eso es parte del sueño también, ¿no? Resulta que ahora, bueno, Garbiñe Muguruza está en un bache deportivo y se encuentra por debajo de las 120 del mundo, y como a este torneo se prevén jugadoras que vayan a llegar a partir de las 60, pues la posibilidad está. Es una posibilidad muy remota y, oye, el sueño está, pero no creo que este año lo vayamos a...
Bueno, una visita a casa aquí a los parientes que tiene cerca de Donosti, ¿no?
Sería un buen sueño. Sí que es cierto que, aunque no vamos a contar con Garbiñe Muguruza, vamos a contar con una gran jugadora vasca, que es Ane Mintegi, que es el futuro del tenis vasco, y afortunadamente hemos contado con ella en todas las ediciones, salvo el año anterior, porque estuvo lesionada. Pero bueno, aquí va a estar y apostaremos por esta jugadora vasca, ¿no?
Y otra de las condiciones que favorecen mucho a este torneo, Alejandro, es el hecho de que todo, absolutamente todo, esté organizado por vosotros mismos. Habéis puesto en marcha diferentes jurados, voluntarios que va a haber también allí.
Sí. Bueno, eso es uno de los pilares principales del club, ¿no?, que es la formación. Entonces, gracias a ese pilar, hemos conseguido formar al número suficiente de jueces de línea y árbitros nacionales para que seamos autosuficientes. Si bien es cierto, luego los árbitros internacionales y el supervisor, es la propia Federación Internacional quien nos los envía. Entonces, ahí nosotros no podemos hacer nada. Pero todo lo que está en nuestra mano, con gente de jueces de línea, con árbitros, con staff, con encordadores, al final somos todos autosuficientes, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que se trata de un torneo que se ha ideado, que se ha organizado y que se está coordinando íntegramente desde el club, ¿no? O sea que bueno, pues es una medallita más que nos tenemos que poner en nuestro haber, ¿no?
Por supuesto, la Araba World Tennis Tour se va a celebrar del 16 al 23 de julio, como decimos, pues prácticamente el top 60 del ranking mundial, pero antes, del 3 al 9, se va a celebrar la segunda edición del Open Nacional Femenino Isa del Campo. Aquí sí que es posible que veamos, pues, tenistas, no sé, alavesas o de Euskadi.
Sí, ahí es un torneo nacional en el que veremos mucha jugadora local, regional y, por supuesto, también de todo el estado, que van a intentar competir por hacerse con un hueco en el torneo internacional. Pues la subcampeona se clasifica para la fase previa del internacional, y la campeona se clasificará para la fase final, ¿no? Y también quiero aprovechar este momento para decir que tanto el torneo Isa del Campo como el torneo internacional son dos torneos sin ánimo de lucro, en el cual el club no gana nada. Es más, lo hacemos por fomentar el deporte y el tenis. Es totalmente gratuito para poder acceder. Cualquier persona que quiera ver tenis del bueno puede acceder al club a ver estos partidos, que son totalmente gratuitos y con el objetivo de que, bueno, pues que todos los aficionados lo disfruten, ¿no? Por supuesto, gracias una vez más a todos nuestros patrocinadores que hacen posible, tanto la Diputación como Grupo Amutio, como todos los demás que nos ayudan, pues que podamos hacer un torneo sin ánimo de lucro, que no nos cueste, pero tampoco ganamos, más allá de lo que es el evento deportivo, ¿no?
Bueno, pues Alejandro, si nos hacéis un hueco, te prometo que nos pasamos, como hace 2 años, que tuvimos una jornada fantástica disfrutando de tenis de muchísima calidad ahí en la Peña Vitoriana. Hasta entonces...
Sería una bomba volver a seguir el programa desde aquí, ¿no?
Fenomenal. Muchas gracias. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Agur. Nos agur, queda, agur. Iker, minutito y medio. Escuchamos a Mikel Landa y explicamos por qué está tan ilusionado con la etapa de hoy.
Venga.
Bueno, llego muy bien, ¿no? Me he ido encontrando bien las carreras que he hecho hasta ahora y, bueno, tenemos un recorrido que me gusta, así que muy motivado.
El hecho de que la montaña llegue tan pronto, me imagino que para ti una gran ventaja, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, siempre quita un poco de tensión, ¿no?, al resto de etapas. En cuanto hay una etapa de montaña, un poco cada uno va a su sitio y, bueno, contento de que llegue tan pronto.
¿Objetivo para esta vuelta?
Me gustaría estar en el podio, pelear por una etapa.
Una etapa la de hoy propicia a Iker con llegada en alto. Si Roglic y Evenepoel se miran y se controlan mucho, ahí puede salir el de Murguía.
Seguro que se agarra desde abajo y a más de uno hace saltar del sofá. Se han ya disputado o corrido 91 kilómetros de la etapa de hoy, larga, de 165 kilómetros y con final en alto, porque la etapa va a terminar en la estación de esquí Valter. Son 23 kilómetros de ascensión con una pendiente media del 5%. Más de 1.200 metros de desnivel acumulados en este último tramo de la carrera y con kilómetros pues que superan el 9%, el 8%, así que se prevé hoy una nueva batalla en ese final de etapa que, por cierto, ayer fue para Roglic.
Bueno, por Roglic la primera etapa y a partir de las 8 menos 10 Iker Pereira que nos cuenta si Mikel Landa ha vuelto a ganar. 4 años lleva, nos lo contaba aquí la pasada semana, el de Murguía sin subirse a lo más alto en una carrera. Nosotros lo dejamos aquí, Iker, eskerrik asko.
Agur.
Arratsalde bikaina pasa, agur.